Gremialista Gabriel Espínola. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Quique, buenas tardes a los oyentes de Radio Unión. Muy bien.
Gabriel Espínola es docente y es secretario general de la OTEP Auténtica, gremio de trabajadores de la educación del Paraguay. Gabriel, ¿cuál sería tu balance de la educación en el Paraguay en el año 2016?
Y bueno, yo te diría mitad avanzando, mitad retrocediendo. Es decir, estamos casi en lo mismo. Hemos dado, intentado dar algunos pasos en términos de obtener recursos de los fondos de excelencia, que lamentablemente no han tenido la capacidad los del Ministerio de Educación para aplicarlo, para utilizarlo. Desde el 2014 disponen de 48 millones de dólares para formación continua, y recién a final de este año 2016 pudieron esta ser otorgada a algunas universidades públicas y privadas, y que lamentablemente por el corto plazo y la casi carencia y ausencia de información no se han inscrito la cantidad total de docentes que en principio se tenía previsto como cupo, por decir un elemento. Por otro lado, el magisterio organizado de alguna manera suplió esta carencia de programa de formación continua con los programas de capacitación sindical y pedagógica que se desarrolló durante todo el año 2016, en la que participaron más de 34 mil docentes en toda la República. El número muy importante, por cierto, casi similar a la que se dio en el año 2015. Y creo que, bueno, eso es un aporte importante de los trabajadores de la educación organizados en términos de intentar de alguna manera paliar la ausencia de programas de formación continua que aún carecemos todavía como responsabilidad a ser desarrollada desde la política de Estado, que también está ausente hoy día todavía en educación pública. Y hemos pasado una crisis muy importante con la irrupción del movimiento estudiantil organizado, que finalmente concluyó en la renuncia de la señora ministra de Educación y la asunción de un político que hoy día no tenemos todavía la claridad si su pensamiento está en educación o su pensamiento está en su proyección político electoral, queriendo utilizar la educación para ese trampolín. Todavía no tenemos esa certeza. Y por otro lado, cierta ejecución de programas de becas que consideramos, por cierto, importante, no son los pasos más significativos y sólidos que debieron de haberse dado desde nuestro punto de vista. Creemos que es muy importante la experiencia en otro contexto, de otras realidades, pero también creemos que es importante fortalecer las instituciones que tenemos en el Paraguay, como los institutos de formación docente, transformarlas para que la formación no sea solamente de educación superior de terciaria no universitaria, sino que la tengamos que desde los institutos de formación docente como entidades de formación universitaria propiamente, y para que los nuevos egresados y lo que pudiéramos asimilar podamos tener la formación universitaria, que también es un requisito de la carrera docente propiamente. O sea que más temprano que tarde, por cierto, vamos a llegar a este estadio de que la formación docente pase el umbral de terciaria no universitaria para convertirse en universitaria. Es una necesidad, por cierto, imprescindible que la tenemos en el Paraguay. Es una de las falencias que hoy día seguimos teniendo. Y por otro lado, te diría un gran déficit que va a seguir conspirando con la ausencia de la calidad de la educación pública es la no provisión continua de la alimentación básica en las instituciones de la República. Las gobernaciones no tienen presupuesto suficiente más allá, en el mejor de los casos, 120 días del calendario, de los 180 y tantos días del calendario escolar, y otra llegando a no más de 60 días. Si esto no se garantiza en el tiempo, vamos a continuar en la mayoría de las instituciones de la República, exceptuando los de la capital, que tiene la responsabilidad de la cobertura de la misma, el Ministerio de Educación, que cubre, creo yo, casi el 100% de la institución educativa en la capital. El resto de la institución educativa quedan a expensa de este déficit presupuestario que consecuentemente luego perjudica y repercute en deserción, en ausencia prolongada, porque esta necesidad es más que perentoria y necesaria cubrirla. Y que yo creo que por allí se está dando la situación, la realidad de la educación pública en el Paraguay. No vamos a dejar de mencionar que casi el 85% de las instituciones educativas en términos de infraestructura no está acorde a que se convierta y a que sean utilizadas como entidad educativa, como las condiciones más básicas para el desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto no va a ser muy diferente si se mantiene, por ejemplo, el veto total, porque 425 mil millones del presupuesto 2017 son de fondos adicionales, fondos de excelencia, que no serían utilizados porque no están en el presupuesto 2016. O sea que vamos a tener ese perjuicio también a futuro inmediato, digamos, y parte de ello ya tiene que ver con el tema de las licitaciones no otorgadas, porque tampoco los que vayan a acceder a esa licitación tendrían la seguridad de percibir el monto de su reparación o de sus construcciones.
Ahora, Gabriel Riera entró al ministerio como una especie de ministro bombero, ¿verdad? Entró a apagar incendios porque, entre otras cosas, había problemas de infraestructura, había aulas que se caían. ¿Dejaron de haberla? ¿Solucionó? ¿Apagó el incendio Riera o no?
Bueno, apagó en los lugares donde estas se derrumbaron, cayeron techos, ventiladores, murallas, eso se está paliando, pero la que van a estar cayendo, o sea, yo no soy futurólogo con esto, ni tengo la bola de cristal, pero las condiciones propias de estas infraestructuras, que en su oportunidad ni siquiera fueron fiscalizar para su habilitación, están allí presentes. Sí, es básico mirar las páginas del propio Ministerio de Educación en infraestructura y uno puede notar la fotografía enviada por las direcciones en el marco de un proceso que requería de la llamada reingeniería. Estas no fueron atendidas, no son atendidas. Ahí están unas 700 instituciones educativas de las más urgentes que deben ser reparadas, que todavía no están definidas que serán reparadas y que están siendo tirada la pelota para febrero o marzo. O sea, estamos hablando de carencia, por más de que tenga especialidad y entrenamiento como bombero, no va a tener agua suficiente o líquido suficiente para poder apagar lo que se pueda venir a futuro inmediato.
Gabriel, ¿qué expectativas tenés para el año que entra? ¿Sus expectativas son sombrías a partir de que en este momento hay un impasse presupuestario que puede tener un impacto concreto? ¿El entrar en ese tobogán de los procesos políticos, de las internas partidarias, donde ya se habla y se piensa en la próxima elección, en la próxima presidencia, y va quedando un poco atrás el día a día de la necesidad de gobernar el país en uno de sus aspectos más relevantes, que es el de la educación? ¿Qué ideas te haces para el 2017?
Bastante sombrío, por cierto, Quique. Es por partida doble el prejuicio, el veto total. Nosotros, no sé si puede sonar demagógico lo que voy a decir, que no nos interesa el ajuste de salario. Nuestro ajuste de salario está dado para julio. Podemos pelear durante todo este semestre que va a entrar el año 2017. Pero 425 mil millones de guaraníes de los fondos de excelencia para infraestructura, para equipamiento, para incorporación de nuevas tecnologías, para becas, no va a poder ser disponible de inicio del año 2017, porque eso no está en el presupuesto 2016. El presupuesto de inversión del año 2016 es de 316 mil millones de guaraníes. La del 2017, remitida por el Ejecutivo es de más de 700 mil millones de guaraníes, más 740 y algo mil millones de guaraníes. Hay una diferencia de 425 mil millones que Educación va a disponer 2018, que no son recursos del Ministerio de Hacienda y que no lo va a poder hacer porque no está aprobado, porque está vetado, porque está rechazado. O sea, no es un problema solamente de nuestro salario, que es para julio. Esto es para ahora, inicio 2017. Puede ser no enero, puede ser, pero debe ser febrero, debe ser de marzo, debe ser abril, debe ser mayo. No lo va a disponer si se mantiene el veto. O sea que, en ese sentido, vamos a ver, esperamos que no lo veamos, situaciones muy calamitosas en las instituciones educativas propiamente. Se van a ver afectadas hasta la provisión de materiales, por más que estas ya han sido licitadas. El problema es que se fueron licitadas a referéndum de la aprobación del presupuesto. Y son montos mayores, digamos, hasta el año 2017. O sea, algún malabarismo harían seguramente los de la administración para que puedan cubrir con estos déficits. Y por otro lado, la vorágine electoral, si la pretensión del señor Riera es ser parte de los que están formando fila para ser delfín, evidentemente que si él toma esa decisión, Educación de nuevo lo vamos a convertir, como en otros tiempos, en la cantera electoral. Y eso va a tener un tremendo perjuicio al proceso que pretendíamos, que pretendemos que rebase un tiempo de ejecutivo, un tiempo de periodo constitucional, para que la política educativa sea política de Estado, más allá de quien esté a la cabeza, pueda desarrollar y continuar con programas que pues vayan a ser sustentables y que tengamos resultados a mediano plazo, porque finalmente los resultados en educación no son a corto plazo. Pero esto no se ve en el panorama, porque lamentablemente en el panorama político tampoco está resuelto qué candidatura va a tener el oficialismo, o la pretensión reeleccionista va a continuar atropellando la propia Constitución Nacional. Y si eso se sigue, digamos, traduciendo en posibles realidades, Educación también va a pasar por ese mismo trance de crisis. ¿Y qué?
Gabriel, vi que Argentina intentó participar de las pruebas PISA y finalmente no apareció por serias omisiones y hasta la sospecha de que se intentó hacer un manejo poco claro del asunto. ¿Paraguay qué tan cerca o qué tan lejos está de tener condiciones para ser medido por los indicadores PISA?
Paraguay ya tiene el compromiso, ya pagó la cuota. PISA no es una concesión filantrópica de la OSDE. Es una condición que significa someterse a lo que tienen ellos como definición. Es más, nosotros seremos de PISA subterráneo. ¿Y por qué PISA subterráneo? Porque Paraguay, Ecuador, Honduras y dos, tres países del África somos ahora de PISA desarrollo, PISA D. Ni siquiera somos de la PISA original, de la evaluación PISA original. Pero yo diría, más allá de qué vaya a significar la implementación de la misma, las evaluaciones estandarizadas no es la mejor evaluación que vaya a comprobar sobre cinco áreas el aprendizaje, los conocimientos que deben tener, deben desarrollar y deben potenciarse en esas personas que están en las instituciones educativas. Muchas veces el norte es PISA y la preparación es solo para PISA, y la preparación es solo para ciencias, solo para matemáticas, solo para idiomas, y no precisamente para el desarrollo global de esas potencialidades que tenemos desde pequeño en nuestra tarea en la institución educativa y en el desenvolvimiento de la tarea que llevamos con ellos. Yo diría muchas veces hasta puede significar un gran tropiezo a las políticas de inclusión, porque hoy día en Paraguay, por ejemplo, probablemente con buen horizonte, buenas orientaciones, hemos dejado de tener escuelas especiales, escuelas diferenciadas. Hoy están integradas, hoy están inclusivas, son incorporadas en el conjunto de educando también las personas con necesidades y capacidades diferentes. ¿Y cómo vas a medir PISA o cómo hacer evaluación estandarizada. Por ejemplo, yo no sé, a lo mejor hay alguna técnica, pero de lo que hemos visto, o de lo que nos han presentado inicialmente, no precisamente esto lo considera, y lo hemos manifestado en esa oportunidad, dijeron que tomaban nota de aquella, ¿no? De aquella preocupación nuestra que lo expresamos. Pero nosotros creemos que el horizonte, no solo para Paraguay, en donde en realidad se definió y se desarrolla en PISA, no es precisamente la que demuestre tener el mejor desarrollo de conocimiento y el mejor desarrollo de las personas. Finlandia no tiene PISA. Cuba no tiene PISA.
Claro, digamos que PISA representa para un país la oportunidad de presentar su evolución o su nivel de rendimiento académico promedio filtrado a través de un estándar de cierta fiabilidad. Yo recuerdo haber leído el año pasado o antepasado que México decidió pasar por los test PISA y al final dijeron, bueno, así como vamos, si queremos calificar para el área de matemáticas, en 7 años más o menos vamos a estar nivelados. Supongo que es durísima la información, pero ya es un principio, digamos, una diagnosis seria para decir, bueno, tenemos una necesidad, este es el tamaño de la brecha, trabajemos. Van a tener que ser 7 años buenísimos para que lleguemos, ¿verdad? Usemos estos apalancamientos de la mejor manera que se pueda, pero yo presumo que el estado siempre embrionario, siempre gelatinoso de la institucionalidad y la calidad de los procesos dentro de la cartera de la educación impide que tengamos, digamos, un estado mínimo suficiente para decir, bueno, ahora podemos ir a por estos objetivos ordenadamente.
Bueno, nuestro principal problema inicial, creo yo, que es primero nosotros, ¿qué país queremos? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que vamos a apuntalar desde una educación o de una política educativa? Si esto no lo tenemos, nuestro horizonte va a ser el primer mundo, nuestro horizonte va a ser Singapur, no sé, nuestro horizonte va a ser no sé qué país. Pero el Paraguay, ¿qué es finalmente en ese sentido? Y te diría yo una precisión, el Estado mexicano no está en PISA, están algunos estados de México en PISA, que es diferente, quizás el Perú lo tomó como tal, ahora lo va a tomar Ecuador en la misma, en el mismo nivel, digamos, que Paraguay en el marco del programa PISA Desarrollo, o sea, PISA para los pobres, más o menos es esto. Esto es una condicionante para que seamos considerados en un ranking y que luego en el marco de ese ranking podamos tener algunas, entre comillas, donaciones o algunos empréstitos para ciertas áreas. La Comunidad Económica Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de alguna manera tiene esas orientaciones y tiene esas definiciones, no es precisamente para que mañana en el marco de la buena voluntad y en el marco de cierta actitud de consideración nos vayan a pasar la mano. Creo que un gran pensador lo dijo, los estados no tienen amigos, tienen intereses. Y cuando desarrollan políticas de esta naturaleza, de ciertos conceptos estandarizados como la que se pretende aplicar, no es precisamente para que podamos elevarnos como tal, sino a ver si qué podemos sacar o qué pueden sacar ventaja de parte de países como el nuestro. Y nosotros, por cierto, tenemos mucho que ofrecer al mundo en ese sentido, pero creo que lo principal desde nuestro punto de vista es pensar, definir, determinar qué Paraguay queremos nosotros de aquí a 5, 10, 20 años. Y sobre eso, bueno, incorporar las evaluaciones que tengan que ser necesarias para poder apuntalar y desarrollar eso que definimos nosotros como paraguayos.
Gabriel Espíndola, muchísimas gracias. Feliz año 2017 para vos.
Esperamos que sea así también. Creo que para vos también lo va a hacer, Miquel. Gracias.
El gremialista del sector de la educación, Gabriel Espíndola, de